Vamos allá con la prórroga de Irukoa Vizcaya desde el Barisar la quinta estrella. Tiempo para hablar del Bilbao Basket, del Surne Bilbao Basket, todos los martes. Y bueno, pues las últimas semanas lo cierto es que estamos pues siempre encontrando la sonrisa, porque sigue ganando el Bilbao Basket. Y bueno, pues después del 0-5 inicial de derrotas, pues el equipo ahora mismo no es que esté mirando para abajo, sino es que mira para arriba. Pero bueno, vamos a ir analizando un poco pues cómo fue la victoria en Sevilla y lo que tenemos por delante, porque eso sí, nos van a cortar un poco la progresión. Vamos a ver si en febrero pues el equipo puede trabajar el tiempo que pueda, porque luego también hay internacionales, etcétera. Bueno, vamos a presentar ya a los integrantes de esta tertulia sobre Bilbao Basket en el Barisar la quinta estrella. Gorka Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bien, bueno, bien, ¿no?
Sí. Partido... El equipo no solamente ganó, sino que bueno, pues se sobrepuso a una situación muy complicada en la que el Betis la primera parte pues no diría que dominó, pero sí que nos dominó a nosotros y supo, bueno, más o menos contenernos.
Sí, no supo aprovechar seguramente los errores, ¿no? del Bilbao Basket, porque no estuvo bien cuidando el balón, sí. Los porcentajes no fueron buenos.
Muchos errores no forzados, ¿no? Como se dice en tenis, muchas pérdidas de balón. Acabamos con 16, pero en la primera parte fueron más de la mitad seguro, y el equipo en la segunda parte pues fue espectacular.
Creo que fueron 11 en el primer tiempo y 5 en la segunda mitad. Xabi Leicea, que compartió con nosotros la transmisión del partido, ¿qué tal?
Arratsaldeon, pues abajo, muy bien.
Tenemos ruido aquí en la campa, pero bueno.
Sí, pero bueno, es un ruido que luego nos va a dejar aquí en la plaza muy bien.
Ya verás la campa, esto va a tener espacio. Y aquí el Barisar de la quinta estrella va a recuperar su terraza y se va a poder tomar algo fuera. Que vamos a ver si a partir de febrero así podemos hacer la tertulia fuera. Eso al solete es otro mundo.
Tenemos un día despejado como el juego del Bilbao Basket, ¿no?
Sí.
Pues, que nos está dando. Sí, bueno, pues.
Con mañanas frías,
eso es. Los primer tiempo. Frío nos dejó helados, ¿no? Bueno, lo que decía Gorka, con las 11 pérdidas, sobre todo con las actuaciones, sobre todo la de Rafa Luz, que no nos tiene acostumbrados en esa temporada, de tan fragilidad en la dirección del equipo y balones perdidos, pero luego se repuso, ¿no? Que es un poco, no sé si hubo una gran espabilina dentro del...
Mumbrina, se dice.
Eso es, ¿no? En el vestuario, pero el equipo respondió. Y ahí está un poco lo que presionó el Bilbao Basket y lo frágil que estuvo el Betis, ¿no? Ahí está un poco siempre el debate, que es de mérito del Betis, mérito del Bilbao Basket. Yo creo que fue un poco las dos cosas. Sí que esperaba un poco más resistencia del Betis, pero bueno, el tercer cuarto de nuestros chicos fueron muy buenos.
San Pablo no es el Palacio de la Paz y la Amistad, ¿eh? En tema de público, no que aprieta mucho, y es una de las cosas que a mí me da un poco de pena de Sevilla. Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
¿Tú has estado en Sevilla?
No he estado, pero sí es el Palacio de la Paz y la Amistad. Es.
En este caso no es el de las tres mentiras, sino es el de las verdades, ¿no?
Sí.
Que sería... Sí,
no, pues ya lo hablamos el otro día, ¿no? Lo que es el baloncesto en Sevilla y cómo se lo...
Se lo han cargado.
¿Cómo se lo toman?
No, se lo han cargado.
Tampoco creo yo que ha habido nunca en Sevilla una tradición y un ambiente baloncestístico, ¿eh?
Bueno, con el Caja San Fernando en
sí,
en
pero hubo momento. Un par de años que llegaron a la final de Liga, pero poco
¿cómo
más.
¿Cómo se llamaba el 4 que se autodenominaba el mejor 4 de Europa?
Warren Keith, creo que
sí,
era.
Sí, creo que era. Sí, se autodenominaba el mejor 4
cinco,
de Europa.
Cinco, era un
5. Ahí arrastra un poco la ciudad la condición del fútbol, ¿no?
Sí, hombre, y fíjate que 2 días o 3 días antes, ¿no? Había pasado lo que había pasado en el derbi sevillano, ¿no? Pues que es que el odio atroz que se tienen. Los sevillistas y los béticos, pues claro, es imposible trasladar al baloncesto, y es que encima el club se llama Betis, cuando era Baloncesto Sevilla, y no tenía ninguna vinculación con ningún club, pero claro, era o desaparición o aprovechar el camino de un directivo del Betis, que era el que quería salvarlo, pero y ya está.
Es
que hay que hablar de los demás, porque desde lo nuestro...
Sí.
También, pues... No sabemos ni qué decir.
Lo de explicar...
Hay polémica, ¿no?
Sí, explicar un poco el contexto de verte en Sevilla, donde yo sí he estado en partidos calientes, ¿eh? Sí ha habido veces que ha habido partidos calientes, pero...
Entre col y col siempre hay una lechuga.
Sí, pero bueno, ahora mismo está... Bueno, pues es un equipo de capa caída.
Lo que quedó claro en el partido es que ahora mismo el Bilbao Basket es muchísimo más equipo que el Betis. No solo por lo que dice la clasificación, sino por cómo se comportan los dos equipos en el campo. El Bilbao Basket tiene las cosas claras, porque a pesar de lo que pueda parecer, de la diferencia del equipo del otro día al de la primera jornada de Liga, solo está Damien Inglis, todos los demás son los mismos. Porque Kairi Thomas no estaba, Stefan Peno no estaba y David Walker, bueno, pues jugó dos minutos por aparecer, sí, por decir que ha estado en la cancha y por refrescar un poco a los demás. Realmente el peso del partido lo llevaron jugadores que estaban ya en la primera jornada de Liga y en algún caso jugadores que ya estaban el año pasado. Quiero decir que al final, y sin embargo el Betis, pues tiene la impresión de ser un equipo absolutamente deslavazado, con una plantilla a mi modo hecha sin pie ni cabeza. Meter jugadores por meter jugadores. Ahora acaban de fichar a Jacob Wiley, pero no es el único caso del Sevilla. Es el caso de algunos otros equipos que están por debajo y que seguramente, como no esperaban encontrarse ahí, pues están dando, yo creo, demasiados palos de ciego, ¿no? Entonces el hecho de que el Bilbao Basket tenga una estabilidad por convicción o porque no queda otro remedio, pues le permite trabajar con paciencia y con tranquilidad poco a poco, y el equipo pues ha evolucionado un montón hasta el punto de que ahora nos estamos cuestionando si hay que cambiar el objetivo de la temporada.
Yo lo tengo claro.
Quizás es un poco pronto, y hay que estudiar. Habrá que esperar a, bueno, no sé, en marzo. Bueno, es que en marzo no hay partido, se va apenas, ¿no? Pero bueno, en marzo veremos.
Y
a ver.
Margen.
A mitad de marzo, digamos, a ver cómo estamos colocados, cómo están los demás y qué es lo que.
Eso es.
Qué es lo que se puede esperar. El calendario, desde luego, no es fácil la segunda vuelta. Porque a todos esos equipos que la altura de dijimos que habíamos perdido fuera de casa, que estaban entre los primeros,
se vienen.
Pues vienen a Miribilla. Pero bueno, es el momento dado, son los partidos que tienes que ganar para efectivamente poder cambiar el objetivo. Pero vamos, que si nos quedamos donde estamos, tampoco pasa nada.
Sí, pero bueno, yo voy a decir que aunque la vuelta sea complicada, porque lo decimos en casa, mejor en casa, ¿no? Es decir, que habrá que ver a este equipo con el Juventud, habrá que ver a este equipo con el Manresa, y si queremos es pelear por estar más arriba, alguno de esos partidos tenemos que ganar.
Y lo bueno de estar como estamos ahora y que se pueda ver la temporada de otra manera es que precisamente esos partidos son muy atractivos para el público.
Sí.
A ver si ya se acaban las restricciones de una puñetera vez y a poder a Miribilla la gente que quiera, no la que pueda.
Sí.
Y pensando, por ejemplo, en el partido contra el Real Madrid, pensando en el partido pues
Manresa.
Manresa contra Tenerife, el mismo Unicaja el domingo,
sí, el derbi con Baskonia.
Si da margen para que se pueda vender entradas.
Sí, yo efectivamente iba a comentar que entre que nos vamos planteando si el objetivo va a estar en el playoff o no, el equipo sigue sumando victorias y el equipo ya tiene media salvación. Tocando madera, evidentemente, que no nos pase un 0-0 lo que queda de temporada, pero creo que el equipo ya está bien encaminado hacia la salvación, que era el principal objetivo, y a partir de aquí tenemos varias opciones, que por cierto vamos a puntualizar ya que ha pasado una semana, ya no hay opciones de copa.
No,
exactamente.
Ninguna y ni Unicaja tampoco. O sea, los dos equipos han quedado eliminados de la ecuación. No,
pero a ellos les hará más daño que a nosotros.
Sí, porque nosotros no contábamos con copa con nada.
La situación de la liga ahora mismo es que el Betis tiene que ganar 5 partidos más que tú para adelantarte, 5 o 6. Para adelantarte te ganan 6. Porque si son 5 y te ganan por 14, les hace levantar el averaje. El Obradoiro tiene que ganar 3 partidos más que tú. El Burgos tiene que ganar 4 más que tú. Y así sucesivamente.
Sí, hay un número de equipos en la zona baja de la clasificación grande. Bueno, para ir resumiendo, ¿no?, lo que fue el partido, para el que quizás no pudo verlo, el Bilbao Basket, lo cierto que no arrancó bien, y a mí me sorprendió pues que Rafa Luz no estuvo bien en el primer tiempo. Luego mejoró, luego la verdad que además metió un triple importante y volvió a dar ese pozo, ¿no?, que tanto bueno y bien ha hecho al equipo. Perdió balones, el equipo pidió muchos balones, y comentamos en la comida, Robert, tú estás más en la opinión de que más que en defensa, en el primer tiempo lo que se había hecho era no meter.
No, casi ni tirar a canasta. Porque claro, Si en la primera parte que acabas con 29 puntos has perdido 11 balones, pues evidentemente es que no te has dado ni opciones de tirar a canasta casi. Sí. Porque el partido iba a la baja, ¿no? Pero se habla de la defensa, pero Betis iba a 39 puntos en el caso. Que tampoco
sí, con,
es una
con
cifra,
un triple en el último segundo. O sea,
que tampoco es una cifra exagerada. Hay muchas canastas de situaciones de uno contra uno, de tiros tras bote, que son muchas veces caro crudo, indefendibles.
Mira, ahora quiero conocer la opinión de al respecto de algo que comentó mucho durante el partido Xavi. No le gustaba que se hicieran cambios siempre.
En los bloqueos, en los bloqueos.
En todo, ¿no? No le gustaba y sobre todo con.
Sí, porque dejábamos. Con Evan siempre la situación de con un hombre alto y el
mismatch abajo.
El mismatch abajo, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que es una defensa arriesgada, pero que si la hacemos con un tío como Delgado, por ejemplo, nos puede funcionar. Evidentemente, Evans es un tío muy atlético, muy eléctrico, que al final te puede sacar ventaja de cualquier situación. Pero bueno, no lo veo mal con Delgado. Evidentemente con Wizzy no es una defensa que nos vaya a salir rentable. Con el resto de cuatros tampoco la veo excesivamente arriesgada. Es decir, creo que Inglis relativamente es bastante móvil. Creo que Masiulis también. No lo vi mal. Eso sí, la sensación de la primera parte, que estábamos un poco también eso, sí, hablando de ello. Yo me fui con la sensación al descanso que el equipo no estaba. Y ese partido, el Betis está más activo. Y muy de cara para ellos. Creía que el Betis iba a llevarse el partido después de ver la primera parte.
Sí, sobre todo, y haciendo un poco referencia a la actuación de Rafa Luz, el mayor problema era que no estábamos acostumbrados a ese tipo de actuaciones.
Sí.
¿No? Entonces, claro, estás viendo que tu jugador más sólido está teniendo una actuación muy frágil. Y está transmitiendo esa fragilidad al resto de sus compañeros. Y se vio, pues eso, en que no estábamos no solamente con las 11 pérdidas al descanso, sino en los porcentajes de triple y los porcentajes desde la línea de personal, ¿no? Desde el tiro libre. Es decir, que algo que no tiene que ver con que tú puedes tener un partido malo en otras circunstancias, en otros aspectos del juego, pero en el tiro libre, que tiramos tiros libres, lo vas paliando, no fue el caso, ¿no? Es decir, fueron diferentes jugadores y porcentaje bajo para lo que puede ser la media del Bilbao Basket. Entonces, no estábamos, estaba siendo hasta el descanso el típico día que dices, joder, pues sale todo mal. Sí. Sale todo mal, pero sí. En cambio, a nada que dimos un paso hacia adelante, el Betis se nos cayó.
Y hubo acierto, ¿eh?
Hubo acierto porque.
Es que al final.
Los cinco primeros minutos, Robert, del tercer cuarto, remontamos 19 puntos.
Sí, que yo siempre digo lo mismo. Seré repetitivo, pero este deporte es de meter. O sea, el Betis el Otea tira 13 veces a canasta más que el Bilbao Basket. ¿Quién la juega mejor? Es como en el fútbol. Esto chuta un montón de veces y no metes, pues al final probablemente pierdes. Pues esto es igual. O sea que sí, que tu defensa puede ser lo que quieras, pero al final lo que cuenta es meter. Y sí, nosotros encontramos la racha esa que encontramos, sí, a partir de la defensa, de cerrarles las opciones, de forzarles a hacer malos tiros, asegurar el rebote y empezar a correr, pues cuando encontramos. Cuando encontramos un montón de tiros y luego supimos castigar, pues el momento que ellos empezaron la salida de bloqueos indirectos con Reyes, es un momento que no tenían argumentos para defendernos, porque si jugábamos bloqueo directo les hacíamos daño con el juego entre pivos. Si no, salía Reyes para tirar. Si no, Håkansson jugaba unos contra unos en llegada o Bigot. Eso no tuvieron recursos. Por eso digo que creo que el Bilbao Basket tuvo las ideas más claras y al final fue todo un problema, yo creo, de intensidad, de tensión, ¿no? Yo creo que salía el partido con poca tensión.
Es posible.
Y de ahí las pérdidas de balón de Rafa Lupo, son pérdidas, fueron pérdidas muy tontas todas. O sea, no fueron pérdidas forzadas, ¿no? Lo que hemos dicho, pues es cinco perdidos, pues,
sí,
pues yo creo que me acuerdo,
mismo,
pues el cuatro, sí. Es una en la banda que se botó en el pie, otra no sé qué, o sea.
Si mal pase.
Probablemente sí, eso es de falta de tensión. En el momento, sí, que tú pones la misma tensión que el rival y tienes, yo creo, bastantes más argumentos tácticos. Ese final decantas el partido, pues es que lo decantamos tan rápido y tan fácil que prácticamente no sorbo el,
sí,
último cuarto.
Fue sencillo.
Y luego otra cosa, claro, hubo un momento del partido también que ellos se ponen a 9 puntos con un triple que mete Vito Brown de la esquina y nosotros tenemos en el campo a Ángel Delgado y ellos ya estaban en bonus. Yo creo que procedía en ese momento que por parte del Betis, digo, hacer faltas a Delgado. Haces una falta a Delgado, a ver qué pasa con los tiros libres. Si falla los tiros libres y Betis es la siguiente jugada,
sí,
mete.
Entonces a 6 o 7, sí, sí.
Claro, se ponen a 7 quedando 6 minutos. Claro, y no sé, por eso digo que a veces yo no sé si todos estos factores se manejan, no se manejan.
Dinámicas también.
Porque la semana anterior, que el partido estaba más igualado, cuando estaba Delgado en el campo, todo el mundo estaba diciendo, joder, sea, ¿por qué le tienen en el campo si le van a hacer falta y tal? Que al final lo pasó, ¿no? Porque,
además lo dijo el entrenador de
porque no hubo posibilidad de hacer cambio tampoco y se mantuvo en el Delgado, pero no tocaron. Pero es que el otro día en ese tramo que digo yo, tocó un montón de balones Delgado. Coge rebotes con un alao, digo, pues, dale una falta.
Sí, sí.
Y que tire tiros libres, porque en ese momento era casi la única opción que el Betis tenía de remontar. Pero bueno, no sé. A veces los equipos tienen tres entrenadores y no sé si se dan cuenta o no.
Menos el Obra.
No sé.
Hacemos una pequeña parada y volvemos desde el Baris a la Quinta Estrella, que tenemos que hablar de lo bueno del partido de Bilbao, que hemos hablado del primer tiempo, vamos a hablar del segundo.
Radio Popular, Erri Ratia.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Indupime destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic. En Sánchez Joyeros Deusto estamos de promoción. En toda nuestra colección de relojes 2x1, pague uno y escoja dos iguales o combinados. No espere, adelante sus compras y aproveche esta magnífica oferta 2x1 de Sánchez Joyeros Deusto. Promoción válida hasta el 15 de diciembre. Sánchez Joyeros Deusto, Avenida Lendakari Aguirre 17.
60% de descuento en Miluna Flex. También en rebajas. Miluna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya. www.colchoneriasmiluna.com. Teléfono 94-694-7693.
¿Necesitas más espacio en tu casa? ¿Necesitas más space? En Más Space alquilamos trasteros, oficinas y boxes para particulares y profesionales. Entra en másspace.es. Verás nuestras instalaciones o llámanos al 946-511-500. Por fin Más Space, con el Athletic Más Space.
¿Te apetece desconectar? Ven a Solo a Landechea en Baquio. Calma en invierno y ambiente en verano. Playa y montaña, a media hora escasa de Bilbao. Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero. Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandechea.com.
Estamos de vuelta del Barisar, la Quinta Estrella en Basarrate. Yo creo que han parado la obra, ¿no?
Sí.
No, sí, Gorka, ¿no?
No, sigue un poco, pero más suave.
Más suave, sí. Van avanzando, que tienen que acabarlo para el verano. Que para la fiesta de Santuchu no están.
¿No van a estar?
No, me ha dicho que no está para la fiesta de Santuchu y ya sé que son en el Carmen. Pero no sé. Que aquí que Llorano no saque la plancha afuera para comer hamburguesas.
Igual para entonces, igual podemos usar una parte, aunque sea.
Yo creo que para sí. Entonces no hay fiestas tampoco.
Robert, por favor, no me seas. Que vamos a tener un final de temporada con campos llenos, con pabellones llenos. Seguro que vamos a volver a disfrutar. Un poco como los Simpson, el sol y la alegría volverán a brillar. Lo positivo del partido. Hay dos cosas que no hemos mencionado y que también yo creo que son susceptibles de mencionar. Primero, que no estaba Goodluck. Que no estaba Goodluck y que no estaba Peno. Esto también puede generar que en este primer tiempo. Claro, la rotación tiene que ser distinta. Jonathan Gusell vuelve, sale, pero vamos, yo creo que prácticamente como el Cid, ¿no? Un poco, pues salió. No,
para dar. Bueno, pues al final del segundo cuarto también fue tipo toque de atención, ¿no? Sacar al capitán dos minutos ahí, fue justo cuando Alex estaba cabreado en el tiempo muerto.
Sí,
yo creo que no sabía ni quién poner.
Pero
¿no?
Yo creo que no estaba Rosell para jugar. Bueno, tenía la mano muy protegida.
Para el que no escuchó el partido, yo en ese momento me enfadé con el cambio, con el doble cambio, porque a mí no me gustó.
¿El quinteto? Con Galán.
Con el que termina. Galán y Rosell, Galán que viene sin jugar prácticamente nada. Rosell, que estaba sin jugar nada, el partido, bueno, que tiene mucho tiempo por delante. Y yo entendí que lo comentábamos, y sobre todo Sabin me decía, ¿no? Es que hay que cambiar algo.
Pero son decisiones más del plano anímico, sí, mental, sí, sí, que, sí, sí, que otra cosa.
Y de mensaje,
son toques de atención. Esos dos cambios te los llevas al vestuario. Y en el vestuario los utilizas.
Claro.
Para la gestión de responsabilidades.
Para la reacción.
¿Quién tiene que tirar el carro?
Es gestión de grupo, gestión de… Sí,
pero yo digo que te podía haber salido mal lo mismo que te ha salido bien.
Son dos minutos.
Sí.
No me ha ido a ningún lado.
Hemos tenido alguna fase de, no esta temporada, sino la temporada pasada, en la que hubo un par de cositas de estas y el equipo, ¡pum! Se nos hundió. No es el mismo equipo este, ¿eh?
No tiene nada que ver. Las desconexiones del año pasado
eran bestiales.
Eran bestiales
en 2 minutos. Y decir, hostia, perdón, ¿qué ha pasado? Era un poco así.
Las plantillas no son iguales todas y hay que saber qué herramientas puedes utilizar, cuáles no, qué te acepta el grupo y qué no te acepta, ¿no? Eso es así. Y el otro día, pues bueno, Rusell yo creo que no estaba para jugar, porque tenía la mano muy protegida y con una mano no para jugar. Sobre todo un base que tiene que manejar mucho el balón.
Y luego le puso con Rafa Luz,
Y luego le sacó con los dos bases.
Claro, pues para protegerlo un poco en la responsabilidad. Pero yo creo que es para eso. Yo estoy con Robert, que es un poco el toca de atención, no a los que he puesto, sino a los que he quitado, porque veníamos de hacerlo mal.
Bueno, pero en ese tramo, me acuerdo, ¿no? Le pitan una falta a Alex Alán, el bloqueo. Dices, bueno,
nada más salir.
Esta es la dureza, ataque, ¿no? Esta es la dureza que queremos. Sí, o sea, a esto queremos hacer.
Pero no, si Alex Galán, en este caso, lo entendí perfectamente. Yo salgo, pongo un bloqueo fuerte, claro, me pitan falta por la Junior.
Dice, bueno, esta falta me la pitan a mí, pero igual a otro no se la pitan. Eso entonces, el que salga tiene que poner este nivel de dureza, porque si no, no vamos a ganar el partido.
Sí. Y luego lo que comentabas de Andrew Goodelock… creo que es muy positivo que el equipo meta 88 puntos fuera de casa y sin un tío que en teoría este llamado a ser de los máximos anotadores, que hasta ahora está siendo
son 14 puntos.
Es que fijaros, llevamos 25 minutos y no habíamos hablado de él. Es decir, fíjate lo bien que ha hecho el equipo, que no ha sido noticia, ¿no? Equipo sólido, que nuestro americano referencia en ataque es baja de última hora, vamos a decirlo así, y no se notó.
Bueno, notificación de última hora, es que esto ya…
No viajó, ¿no? No viajó.
No, y habría sido entrenado la semana.
Claro, sí, bueno, son… Y durante la semana ya nos dijo Alex Mumbrú el viernes que, por ejemplo, el jueves habían entrenado 8. Claro, pues que si Ángel Delgado se había pegado con la publicidad estática, que si… Eso, que Kudor no había entrenado durante toda la semana… No recuerdo más. Es que prácticamente, pues eso, que habían entrenado 8. Eso, claro, que Walker, entre que si llega el reconocimiento médico y el no sé qué, pues claro, entonces no puede entrenar con el equipo hasta que tenga el test negativo. También por protocolos de ACB. O sea, que también fue un poco una semana extraña, pero el equipo, en la segunda mitad, no sé si solo por aumentar un poco el perfil defensivo y acertar en el tiro, ya con eso le vale. Pero yo vuelvo a lo mismo. A mí, la figura de Damian Inglis me parece fundamental para el crecimiento grupal. Independientemente de que luego, claro, con Damian tienes alrededor a gente que la enchufó, como en este caso Lude Håkansson, y lo de Wizzy. Lo de Wizzy es que es otro mundo. Sí. Con él en pista, nos gusta mucho Ángel Delgado.
Tácticamente el equipo cambia con Delgado y con Wizzy. Evidentemente no puedes hacer las mismas cosas, ¿no?
No.
Y eso es una ventaja también, claro. A mí lo que más llamativo del partido del otro día es que el máximo asistente del partido fue Wizzy, con 6 asistencias en 14 minutos. Eso quiere decir que el equipo ya fluye, que ya el balón se pasa de unos a otros. Acuérdate que el otro día Wizzy en la rueda de prensa dijo que le gustaba, que quería tener el balón, que ya le había dicho al entrenador que necesitaba más el balón. Y destacó, ¿no? El partido contra el otro día, ya el jugador, el Obradoiro, los bases y tal, crearon ya un poco más para los demás, no sé qué, o sea. Eso que veíamos todos, ¿no? Que igual abusábamos un poco de los exteriores, del uso del balón, de fabricar payos, pues que el balón corra, ¿no? Y que el tu pivote titular, al que no le teníamos catalogado como un generador de juego, pueda dar 6 asistencias.
Pues que un tío de 2'12 que desde la bombilla te pueda abrir campo.
Sí. Además, claro, ahí es muy importante, sobre todo teniendo como tienes. Que ahora no tienes una figura de un 4 abierto que te pueda amenazar desde el perímetro, porque pues Masiuli lo intenta, pero va por rachas. Y Inglis no es tirador, entonces Inglis se mueve más por cerca del aro. Tener un pivot que vea al otro pivot.
Y lo ve muy bien.
Se hace amigos.
Es que la asociación de los dos es brutal. Porque cuando salen en la segunda unidad los dos pivots, es cuando el equipo tiene otro aire, ¿no?
Sí, de hecho. O sea, hay una jugada que vimos en Obradoiro y vimos el otro día. Muy característica, con Inglis al poste bajo y Jeff Wizzy al poste alto. ese corte, ya nos salió contra Obradoiro, que de hecho fue una de las jugadas de la jornada, nos salió también el otro día.
Sí, es que además Inglis se mueve muy bien bajo aro. Aro pasado, postea pero bien.
Se buscan.
Sí. Eso es.
Y es lo que comentaba Whiteman, que antes, Robert, no me acuerdo quién, que teníamos mucha tendencia a que los exteriores hicieran todo el trabajo con el balón. Ahora están los postes también empezando a jugar mucho más y eso les libera mucho más a los exteriores.
Claro, es que no es lo mismo tácticamente que sea el generador de juego, que sea tu pivot de 2-12, uh-huh. En situaciones de más cercanas al aro, media distancia, claro, condiciona mucho más la defensa, porque los equipos tienden a cerrarse.
Claro,
claro, si tienden a cerrarse, pues vas a generar espacios para tiros exteriores. Uh-huh. Si no se cierran, vas a buscar penetraciones. O sea, bueno, ahí es un poco donde hacemos daño, ¿no? Es decir, yo creo que vamos,
ha encontrado a Alex ahí la manera de combinar, ¿no? Los jugadores interiores, ¿no? Porque pues con Delgado y con Inglis tenemos mucha solidez en el rebote, por ejemplo. Con Wizzy tiene la intermediación que no te dan los otros. Entonces, bueno, se trata de combinarlos y de ir sacando partido, ¿no? Y por eso es lo que más valoro ahora, ¿no? Que todos los cambios que ha tenido el equipo, etapas sin entrenar y tal, el equipo está ahora mismo está muy, funciona muy bien.
Ha ampliado el libreto, ¿no? Vamos a decir así, que siempre decíamos, sobre todo al inicio, que el libro de Alex Mumbrú tenía X páginas, pues bueno, va aumentando las
sí,
páginas.
Sí, va aumentando también la defensa, ¿no? Como has comentado, con los cambios. No enseño prácticamente de zona, ¿no?
No, últimamente ya no estamos ya por esa labor.
No, yo creo que eran las trampas cuando el equipo no funcionaba.
Claro,
buscabas trampas para...
Claro, cuando no está conjunta la defensa, buscas protegerte con una zona y con zonas y tal, porque tampoco nos daba mucho resultado.
Y aunque sea...
Es otra cosa. El otro día no fue un problema en la primera parte de no querer defender. Yo creo que lo dijo Alex en un tiempo muerto, es que vamos tarde. Era un problema eso de tensión, de intensidad, de activarse, ¿no? Porque luego la segunda parte, ahí llegas antes a todas partes, ya Betty no tira tan fácil, pierden balones, tal, recuperas tú, puedes correr.
Ha comentado Robert antes que es el mismo equipo de las primeras 5 derrotas, con la incorporación de Damian Inglis, pero hay cosas que han cambiado. Tomé Urrigo ahora mismo, yo creo que espero, toco madera, que en otro proceso, cuando sales en la defensa, pues se lo da todo como siempre. Jeff Withy no es el mismo, porque ha mejorado en todos los aspectos del juego. Rafa Luz ya lo tiene clarísimo y quizás esas sean las claves, que con las mismas y claves positivas, mérito del entrenador, de su cuerpo técnico y por supuesto de los jugadores que han sabido adecuarse.
Sí, que os lo he dicho antes en la comida, que el baloncesto no es juntar 12 jugadores y dar una tecla y que funcione o ponerse delante de un ordenador y empezar a sacar cortes de vídeo de jugadas y de jugadores y de highlights. Que es todo mucho más complicado, que los equipos tienen que evolucionar y 5 jornadas no eran suficientes para ponerse nervioso aunque pierdas todos los partidos.
Porque
el equipo tampoco estaba dando tan mala imagen.
Es lo que decíamos, yo creo que lo hemos dicho siempre.
O sea, y los equipos tienen que evolucionar, tienen que crecer. El otro día lo dijo Alex y tenía razón, ¿no? La mayoría de los jugadores era la primera vez que estaban en la Liga Andesa, era la primera vez que estaban en Bilbao, era la primera vez que estaban con sus compañeros, con otros compañeros. Entonces, claro, todo eso a veces, aunque parezca un tópico que lo dicen los entrenadores, es real. O sea, es que los equipos tienen que conocerse. Y no, equipos que, cuando se dicen, no, es que mantenemos un núcleo del año pasado, pues bueno, eso es importante para tener magnismo. Sí, lo puede pasar, pues como en Manresa este año, que se han juntado también uno de cada casa y funciona el equipo. Bueno, pues hay equipos que lo consiguen antes y otros después, ¿no? En función también del libreto táctico del entrenador, que sea más simple o más complicado, ¿no? Ya lo estamos viendo en el propio Sevilla, en el Burgos, en Andorra, o sea, equipos que pensados para otra cosa, que lo están pasando mal. ¿Por qué? Pues porque las piezas no terminan de encajar. Hay gente que lo consigue antes y gente que lo consigue después, pero no se puede pensar que en la jornada un equipo está rodado y perfecto en su
funcionamiento. Yo también creo que también hay un factor suerte, ¿no? Por la propia configuración del propio calendario, fíjate. Es decir, no es lo mismo que te toque un Euroliga después de un viaje muy largo. Yo me acuerdo que nosotros en la gran temporada que hicimos hace dos años, ganamos a Valencia en la prórroga cuando venían de, ¿no? Entonces dices, joder, son, te realma de moral, te reafirma al libreto del entrenador y la siguiente prórroga pues también la ganamos o partido igualado con el Madrid. Entonces dices, bueno, esas pequeñas detalles que no están en tu mano pues también tienen que fluir, las propias lesiones. Bueno, pues el inicio del Bilbao Basket, la imagen que dimos en Badalona, pues fue muy buena. Rabia incluso de no haber ganado el partido, porque
llegamos al último cuarto ante, fíjate cómo está la Juventud de este año, ¿no? Dice que, sí, que está tercero. Y decir, joder, pues tuvimos opciones. Yo creo que yo me quedé que ese sabor de agridulce de que teníamos que haber dado, apretado un poquito más porque teníamos la victoria cerca, ¿no?
Y en Manresa, por ejemplo, y Tenerife, que Manresa está haciendo una temporada increíble, más de lo mismo. En Manresa sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, hubo más opciones. Fue un partido que se podía haber incluso ganado si llegamos a gestionar mejor la situación. Y Tenerife, pues bueno, un poco por oficio al final nos ganaron.
Ahora que tiene José la clasificación abierta.
Clasificación de la jornada 17, que quiero hablar de sí, cómo queda la Copa.
Que hemos perdido contra el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, ¿no?
Si no Madrid, digo. Barcelona, Juventud, Manresa, que no hemos jugado todavía.
Manresa hemos jugado, sí.
Ah, sí, sí, Manresa, estamos ya allí. Sí, sí, ahora sí, es partido la segunda vuelta.
Hemos perdido contra los siete primeros,
sí, sí, Murcia, Valencia, Tenerife
y Zaragoza.
Contra la mayoría de ellos fuera a casa. Esos siete, el Baskonia y Zaragoza. Esas son nuestras nuevas derrotas.
Sí, sí,
la única que nos llama la atención y que nos fastidia, pues la de Zaragoza. Sí. Bien, vale. Pero era la segunda jornada de liga.
Sí.
Y algunos no sabíamos todavía ni dónde estábamos, ni siquiera.
Y para ello, y todo ello, siete victorias. Primera vuelta hablo, ¿eh?
Ganando a los de abajo. Eso haciendo el trabajo, es como el año pasado, ¿no? Que al final casi no valió para nada, pero bueno.
¿Cómo queda la Copa ahora mismo? Están clasificados Madrid, Barcelona, Juventud, Manresa, Murcia y se la juegan para tres puestos. Valencia, que lo tiene, pues lo tiene hecho.
Baskonia
juega dos partidos y si gana uno lo tiene hecho. Incluso perdiendo podría, pero vamos. El Tenerife, que tiene ocho y le faltan dos partidos. Tenerife quizás necesite dos. Encima Tenerife esta semana la tiene, vamos, de bestial. Tiene competición europea. No,
el Tenerife ganando uno, yo creo que está clasificado.
Pero si era 9.
Por eso.
Sí, pero es que
tiene mejor averaje que. Bueno, salvo que uno lo haga, que salvo que gane uno de uno, vale, y el otro lo pierda por 50.
Sí, pero el Breogán tiene más. No. El Baskonia tiene más 14. Exacto. Si pierde por menos, es lo que no he acordado. El Tenerife tiene que ganar, en el caso de que juegue dos partidos y pierda uno. El que gane tiene que ganar por más puntos de los que ha perdido.
Eso
para,
es.
Para estar clasificado.
Eso es.
Si no, estaría en este caso
el Baskonia.
El Breo, que tiene más 47, el Baskonia tiene más 14. Porque ellos ya tienen los 17 partidos disputados. Entre estos, Baskonia, Breogán, Tenerife y Valencia se juegan pues el sexto, séptimo y octavo puesto. Tres plazas y en la zona de abajo, el Betis se queda con 3. Y el Burgos con 4. Pero bueno, esta ya clasificación no nos interesa. Nos interesa la real, la de partidos disputados. Y en este sentido, pues Bilbao Basket se ha quedado a. Tiene un partido por jugar. Se ha quedado a un partido. Si gana a Unicaja, quedaría más o a uno o a dos partidos de la Copa. Terminar la primera vuelta así es un auténtico lujo. Después del arranque de temporada que había tenido. Así que. De poco más se puede decir, ¿no? De la racha de victorias de los hombres de negro y de cómo queda la clasificación.
Sí, que es la mejor racha ahora mismo
de la liga.
De victorias seguidas, ¿eh?
Sí, sí.
Manresa lleva 9 ganados de 11, pero en partidos consecutivos el Bilbao Basket.
Pues digo que
después de perder el Madrid,
el equipo más en forma de la liga.
Ahora mismo sí, yo creo que hay opciones y creo que hay bases como para que el equipo siga adelante.
Siga creciendo.
Exactamente. Vamos a ver, yo creo que en este sentido tenemos por delante un mes vital para afrontar esta situación, pero quiero ver cómo Umbro organiza el equipo de cara a marzo. Quiero ver a quién empezamos a cortar y a quién no, pues quiero decir, para cortar en el sentido de dejar fuera los partidos, a ver en base a qué avanzamos. Y luego sí que tengo muchas ganas de ver cómo se adapta a David Walker. Creo que es un jugador que nos
puede aportar. Ahora lo tienes fácil. Goodluck no está, Walker entra.
Exactamente.
Dos partidos.
Por cierto, tengo una pregunta que igual no me vais a contestar, pero Jeff Withy tiene desde ya pasaporte.
Sí, sí, sí. Sí.
Vale. Sí, desde el día de.
Desde el día que lo dijimos aquí.
No, desde. Ya jugó el partido del de, sí, último partido del año. ¿Cuál fue?
Lleva dos partidos como.
Sí, con Obradoiro ya estábamos.
Sí.
Y el ya estaba para. Si hubiéramos jugado contra Unicaja en diciembre, ya tenía para esa fecha.
O sea, ya pueden jugar Goodluck, Walker y Withy juntos.
Hubieran podido jugar los 3, sí, sí, este, vale, fin de semana, sí. Sin ningún problema.
Por cierto, una reflexión, imagino que hablaremos sobre Unicaja, sobre Betis, que hasta hace un mes, dos meses tenía a Joan Plaza. Por unas cosas u otras, bajo mi punto de vista, creo que es uno de los entrenadores
Vamos, de mira, mejores de, vamos de ir Europa. A la Publi y hablamos de tema de entrenadores y de lo que ha pasado alrededor, porque nos queda bien. Todavía el Betis, el Betis no, Unicaja, y tal. O sea que son menos 20, las 4 de la tarde, hacemos la última parada en la prórroga de Irukoa a Vizcaya en Herri Ratia Radio Popular desde el Barisar, la quinta estrella.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso nos gusta estar siempre cerca.
Abierto el plazo de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Seguro que no se imagina lo que supone disponer de un colchón personalizado, un colchón específico para su peso, altura y constitución, y si es necesario, con el sistema Duo, que personaliza el descanso, también para la zona que ocupa su pareja. Cuando se habla de soluciones de descanso, incluso para problemas de espalda, alergias o sudoración, hay que hablar de Lovide. Lovide, colchones personalizados a precios de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía y en la web lovide.es.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza.
Volvemos desde el Barisar a la quinta estrella en Basarrate para seguir hablando de baloncesto en la prórroga de Irukoa a Vizcaya en Radio Popular Herri Irratia. Le había cortado la exposición a Gorka Seco.
No, decir nada más que creo que bueno, Betis cortó hace un par de meses a Joan Plaza y puso a Luis Casimiro y nada, yo creo que es un entrenador al que yo personalmente le hubiera dado algo más de confianza. Como Bilbao es como un del estilo.
Te voy a corregir, Gorka. El Betis no cortó a Joan Plaza.
¿Se marchó él?
Joan Plaza se cortó.
¿Él a sí mismo? Bueno.
Sí, porque ya en verano estuvo con mil dudas de pero, si renovar o no dijo, renovar.
¿Él dijo que se iba o el club? Claro.
¿Habrá un caldo de cultivo en ese sitio?
En verano Joan Plaza renovó casi a última hora y yo creo que porque no tuvo otra opción.
Si es así,
entonces, desde el principio,
rectifico.
No, desde el principio no había…
Si no fue el club el que le echó, pero yo tenía entendido…
Porque si hubiera ganado 5 partidos al inicio, pues no le echan, evidentemente, pero no
claro, el equipo más no allá de eso, creo que es un entrenador como para darle… confianza, como por ejemplo Bilbao Basket está dando un Bru, no es el mismo caso, ni mucho menos, pero Bilbao Basket ha tenido paciencia como un Bru, pues igualmente allí creo que en Betis se podría haber tenido con Joan Plaza.
Yo creo que no estaría a gusto, me da la sensación de que no está a gusto en Sevilla, no, por lo que sea, sí. y ya está, y es un… bueno, fue a la LEP, ¿no?
Con ellos. Ya hizo unas declaraciones él también, Joan Plaza, hablando del club, de que necesitaba no sé qué, de que tenía poco presupuesto, bla, bla. Pues ya estás formando el camino para que te echen.
Sí, porque no…
Te vas 5 minutos antes de que te echen o al revés.
No estaría, pues oye, pues algún fichaje que ha pedido pero no le ha salido, le han traído a alguien que no quiere, pues lo típico.
Le han traído a todo lo vi sabiendo que se va a marchar.
Eso es, seguramente eso le tocaría bastante la moral, cosas de estas que suceden en equipos que ahora mismo tienen muchos movimientos. Más movimientos que han ido sucediendo durante la semana. Bueno, vamos por lo último, casi lo digo en Navarro. El técnico gasteiztarra del Moraván Andorra, pues se ha despedido. Además, yo creo que las despedidas como se tienen que hacer, ¿no? en la sala de prensa del con la gente del club y bueno, pues hablando las cosas a calzón quitado, o sea, así de claro, pues oye, los malos resultados, no estamos teniendo suerte o como se llame esto, y hasta luego, Lucas, ¿no? Que sí, no hay más.
Ha tenido mala suerte, los tres últimos partidos ha perdido prácticamente la última jugada.
Cinco partidos ha perdido por menos de 5 puntos.
Yo creo que eso ya no es suerte, ¿eh? Algo falla ahí en la gestión de los momentos finales cuando... Un día puede ser suerte.
Pues es que con Manresa dos, tú tienes ahí...
Sí, contra la Escoria.
Y lo mismo, son dos partidos que dices...
Dos partidos que han tenido encarrilados y que se te
han... Y que el equipo lo ha desconectado.
Porque al final haces dos victorias de esas cinco y a la cosa...
Claro, lo único, la pregunta del millón es... ¿Qué responsabilidad o cuánta responsabilidad tiene el entrenador de eso, no? Es decir, pues bueno, pues al final lo de siempre... Siempre se rompe la baraja por el mismo lado y... Y es el entrenador. Y yo, a mí me gusta Ivonne Navarro como entrenador. Y ahora pues uno más en la cola del paro.
Yo siempre diré lo mismo de Ivonne Navarro. A mí se me ha quedado, hay cosas que se te quedan selladas. A mí se me quedó a fuego el día de la pelea con el Baskonia, que él era entrenador del Baskonia. Y Sito Alonso era el entrenador del Bilbao Basket. Sale Ivonne Navarro a pedir disculpas, a decir que no se hable de esto, por favor, que esto no es baloncesto. Sale Sito Alonso diciendo: estoy orgulloso de mis jugadores. Pues bueno, ya a mí se me quedó grabado y desde entonces la verdad que le tengo bastante, bastante cariño a Ivonne, aparte de que porque sea del Athletic, siendo gasitarra, tiene su mérito. También eso es otra cosa. Más nombres que van variando. Lo de Lugo, sabíamos lo de Mersic, pero es que Mersic parece que no tiene suerte, ¿eh? Porque salió de Bilbao mal, ¿no? Pues desciendes y bueno, pues había que irse y bueno, le dio... Vaya papeleta al pobre de Jaka Lakovic, por cierto, ¿no? Le van bien las cosas a sí. Jaka. Sí,
sí, bueno, y me han hablado muy bien de Lakovic, el entrenador, de su progresión y su... Sí, sí.
Y bueno, pues con la selección croata no acabó de encajar también muy bien. Estuvo ingresado por coronavirus gravemente, lo pasó mal. Llega oportunidad para ir a Lugo para recuperarse, COVID, no puede entrenar el primer partido. El segundo también, bueno, dirige un partido, lo gana y ahora ya es el tercero el que lo dirige. Y claro, una serie de cosas, o sea, más no le pueden pasar al Breogán. Que me decía, no eran una banda o los del Obradoiro. Yo creo que los derbis gallegos tienen su cosita. Y el Obradoiro le estaba esperando desde hace meses al Breogán. Decía, veniros para aquí, los de la Copa, veniros para aquí y ya veréis qué bonito.
Es un partido muy diferente, además, ya no. No vale que un equipo esté arriba y otro equipo esté abajo, ni que un equipo venga de ganar.
Que Santiago es la capital. Y Lugo, yo soy de Lugo, yo soy de Bilbao, pero que mis padres son de Lugo. Ajá. Y Lugo es el pueblo.
Bueno, y es que el equipo de Santiago, el Obradoiro, tiene un equipazo. También hay que decirlo, ¿eh? Que funcionarán más unos días, menos. Pero tiene un tío que se llama Virutis, que el año pasado, por ejemplo, estuvo fantástico. Este año tiene sus partidos. Tiene un tío que se llama Casu Robertson, que lo hace muy bien. Henderson tiene buenos jugadores. Es decir, que te puede salir un partido así. Y Breogán, pues depende mucho de un jugador que se llama Dasan Musa.
Sí.
Entonces,
le cogieron la matrícula a Musa, ¿eh?
Sí, la defendieron bien. Sí, pero con Musa es la discusión del otro día. Volvemos a... Que no era jugador para Euroliga. Es como... Musa es jugador para Euroliga y para lo que él quiera.
Sí, sí.
Es un jugador absolutamente diferencial, vamos.
No va a jugar si 40 va a ser, minutos.
A ver, pero... si Musa va a ser peor que Giedraitis y que Fontecchio y que un montón de jugadores.
No, yo creo que ahora mismo no, pero el año pasado
hablamos del otro día. Si no, Gorka, que me corrija. No es que no sea jugador de Euroliga, era para liderar un equipo de Euroliga. Que ahora mismo está liderando un equipo modesto y que necesita mucho balón, mucho protagonismo.
Pues dale el balón.
Claro, ese es. El problema es que en un equipo de Euroliga hay otros muchos jugadores igual de buenos que él. Bien. Y que tienen que cohabitar. Y por lo que parece desde fuera, que nosotros estamos desde fuera, tiene un liderazgo demasiado absorbente. Pero que es un jugadorazo con la copa de un pino.
Pero lo que tiene que hacer en el... Lo que tiene que hacer en el Breogán.
Claro.
Si no.
Sí, hombre, sí. Para eso está. Sí.
Digo, porque
con el relato. Con Bajal Basic, al final son los dos.
En relación a grandes jugadores, la Provítola le fichó el Madrid siendo MVP en Badalona.
en la peña.
Le costó. Eso sí que necesitaba balón.
Claro,
pues. No, es que si fichas a la Provítola, déjale que juegue como la Provítola.
Claro, eso
no
es.
Fiches a con la Provítola para que juegue como Isma Santos.
Eso es.
O sea, es que no. Yo lo siempre digo lo mismo. O sea, si tú fichas una silla, utilízala como silla. No la pongas como mesa, porque entonces no te vale.
Correcto. Entonces, claro, Musa es una persona que a día de hoy necesitan que cuatro jugadores alrededor suyo.
Claro,
y eso, en
si
un gran equipo, no
tiene. Si los
cuatro
que están alrededor de Musa son mejores que los del Berrogan, pues entonces seguramente estará en un equipazo.
Bueno, yo creo que…
Bueno, además a mí me cae mal ese tío. O sea, me cae mal.
Eso
o sea,
es otra cosa.
Algo lo he dicho desde el principio.
Eso
claro,
es.
Ya está, no pasa
pero
nada.
Pero que es un gran jugador, pero me cae mal. Y si estaría aquí en Liga Basket… Sería el puto
forofo.
Musa viene de un equipo que ha sido campeón de Europa hace muy poquito.
Siempre
quiero
sí.
decir, allí de talento sabrán algo y sabrán que si dejan escapar algo, pues que se va.
Mira,
¿no?
Me ha recordado Ataman, Chus Vidorreta salió con el mismo gesto. Muy,
¿en qué partido?
Este Murcia. Fin de semana, de Murcia.
Así, ¿eh?
Sí, sí, sí. El mismo. Así. No dijo yo soy el campeón. No,
aplaudiendo
no.
también.
Sí, sí, sí.
Aplaudiendo
al público de Murcia. Porque es que.
Y hablándoles.
Es que, claro, es lo de Murcia. Que tengo muy buenos amigos en Murcia. Que son gente majísima. Pero es que es insoportable el pabellón. Insoportable.
Sí, y no sé qué les pasa a los de Murcia, pero también acabó el partido. Estaban ahí medio sí. discutiendo.
Enganchados.
Lima
sí.
con Sarmadín y no sé qué.
Menos mal que Lima.
No sé qué les pasa.
Os lo digo de verdad. Lima ha bajado bastante las pulsaciones de los últimos años. Porque era de gatillo fácil. Y ahora por lo menos ha bajado. Pero claro, es que tiene alrededor un grupeto.
Sí, son un grupo. Han creado un grupo Taylor, Webb, tercero y bueno, alguno
hombre,
más.
Y está Rojas.
Bueno, sí, lo que pasó en Braga, ¿no? Fue representativo.
Se han creado esa imagen de malotes, ¿no? De sí. eso de Bad Boys, de Murcia.
Luego tiene un entrenador que estaba orgulloso de que has dicho antes.
Sí. Les va bien, ¿no? La verdad es que les va bien. Igual es lo que necesitan ellos para funcionar, ¿no? O estar motivados y estar buscarse retos todos los días. Y, ¿no?
Eso te iba a decir, que la afición tiene que estar súper contenta porque están
sí,
arriba.
Sí, no,
¿eh?
Yo felicito. Joder,
no se han metido en la Copa nunca.
Eso
exacto, es un éxito.
Una vez que lo organizaron.
Y tomo las palabras de Roberto Calvo en Twitter y yo estoy encantado de que vayan ese tipo de equipos.
Ah, sí, yo también.
Vamos, de Manresas y demás, Lugo, que vayan a Granada y esperemos que puedan disfrutar.
Por desgracia, Roberto, que más está siempre.
Sí, sí, sí.
Digo, por desgracia, conscientemente.
Sí, además son los que menos afición llevan. Con lo cual, sí. pues bueno, tampoco pasa nada.
Los que jugarán la final otra vez.
Sí,
y
sí.
RKR y RKR, ¿no? Pues bueno. Pues.
No veo a nadie que. Bueno, ya se acercará a la Copa, pero no veo a nadie que pueda con Barça y Madrid,
bueno,
¿eh? A día de hoy.
Murcia está, bueno, sin más, hablando de Murcia, está un partido de ir como cabeza de serie.
Uh-huh.
Si gana mañana, creo.
Mañana, sí, sí.
Contra Zaragoza en Zaragoza.
Sí, que se han recuperado de los COVID, de los uh-huh. positivos. Sí, sí.
Si gana mañana, cabeza de serie para la Copa.
Bueno, es que la Copa, con ser una competición que ya está demasiado decantada, ¿no? De inicio, todo el mundo quiere ir, ¿no? Y el Unicaja lo considera un fracaso no ir. Y Gran Canaria, si se queda afuera, que se quedará también. Les va a fastidiar. Y el Baskonia, no te digo. Entonces, claro, que se metan esos equipos está bien porque significa que otros se quedan fuera. Otros que van ahí de gallos y de aspirantes a desbancar al Barça y al Madrid.
Y con presupuestos.
Y con presupuestos importantes, claro.
No, y luego, pues, que ya sabes perfectamente que lo lógico es que tú vayas a la Copa, siendo Vila Basket, todo este tipo de equipos, que vais a perder. Pero tú vas a disfrutarlo. Para eso es sano, ¿no? Para eso está montado este tinglao, ¿no? Para ir a pasarlo bien y ver a equipos y luego estar en el.
Bueno, sí, hay que disfrutar, pero. Disfrutamos mucho.
Ahora, ¿en Málaga lo pasaste bien o no?
No, pero me hubiese gustado.
Claro,
no,
pero bueno, pero lo pasamos bien.
Pero tú, todo ese tipo de equipos van a la Copa intentando aguantar todo lo posible.
Sí.
Como se está dirigida a lo que está dirigido. Si fuera un sorteo puro, pues yo estaría más conforme. Porque podría tocar algún día el Barça de Madrid en cuartos de final y se abriría el abanico.
Que yo me acuerdo los chascos que nos llevamos cuando perdimos en el B contra el Baskonia, la Copa,
sí.
En nuestra Copa.
Bueno, bien, sí, pero aquella Copa no estábamos nosotros para lo que se celebraba entonces.
No, estábamos en otra cosa. Sí, pero lo que se vendió.
Ya, pero el equipo estaba roto, habían echado a Chus hace cuatro días. Bueno, había llegado Fotis, estaba todavía conociendo un poco el percal.
Y cuando llegamos ahí los aficionados, vimos que el Baskonia nos sacaba ventaja. antes, porque ya tenían el fondo.
Los aficionados de Bilbao que tenían el peor sitio.
Que perdimos en la cancha y fuera.
Todo, todo, ya estaba hecho. Y alguno decía, vamos a sacar a los perros que no se van estos.
Pero que está bien, porque al final eso viene a reforzar el argumento que desde el principio de temporada de que la liga está muy igualada.
Sí.
O sea, ¿quién esperaba ver al Manresa, Murcia ahí arriba a estas alturas, no?
Pues maravillosa zona media, porque ahora mismo esos equipos que tienen alrededor de 3 millones media, de presupuesto, pues
la clase media ha crecido y se ha reforzado y joder, y estamos hablando de Betis, Burgos y Andorra, joder, no tienen malos equipos precisamente, tienen buenas plantillas, pero bueno, tiene que funcionar.
Cada vez mejores.
Que se me acaba el tiempo, todavía tenemos 5 minutillos, pero yo quiero destacar del clásico, no el baloncesto, sino los árbitros. Aparte que Benjamín a mí cae súper bien. Y que lo ha pasado mal para poder recuperarse. El que el ACB te no esconda, porque además yo creo que me explico, se microfonó al árbitro principal del partido del Madrid-Barça y se escuchan cosas en conversaciones que seguramente la liga lo podía haber quitado, ¿no? Porque hay cosas que son de 100%
naturales.
Pues bueno, me he equivocado, sí, o como los dos primeros le echan la bronca al tercero de forma...
Sí, pero es una especie de...
¿Sabes? Pero de primeras esas se pita, ¿sabes?
Un comentario, he visto el vídeo que no me gustó, de Benjamín Jiménez, cuando le dice a Mirotic, es que vosotros estáis fallando los tiros.
Sí, tiros liberados, metiéndose como un poco en lo que está haciendo los equipos.
Correcto.
Ese comentario no me
está descontextualizado.
No me termina de convencer. Que un árbitro le tenga que decir a un jugador es que tú estás fallando los tiros. Es verdad, ¿no? Pues tú también, es como decirle, tú también fallas.
Lo único es para justificar igual algún error suyo
sí,
porque pero yo pensaba, no tanto a Minotis, porque la movida fue en una falta, que para mí fue falta, en un contraataque de Gran Madrid,
sí.
que le hacen falta a Hanga y que no lo ve y está el tercer árbitro. El que dice, hay contacto, pero he dejado. Y le dice, luego en el tiempo muerto. Bueno,
le dice pues, en este momento del partido, si hay contacto, se pita.
Se pita, no estamos para dar ventajas.
Eso es.
¿No? De todas formas, yo creo que es cierto, él estaba corriendo y esa zona igual era de responsabilidad de ese árbitro, pero está en tres.
Sí, pero es una cola muy rápida.
Sí, está el de cola, en principio es para él.
Ya, pero quiero decir que lo puede ver cualquiera de los tres. Vale, bueno, está corriendo.
Más allá de eso, Diego Weinmann,
a
mí me gusta que se visualice eso.
Sí, sí, es porque naturaliza mucho, creo.
Humaniza, porque saben perfectamente que ellos también cometen errores, que lo saben y que tienen que convivir con ello. Pues lo mismo, y encima es que es muy difícil el arbitraje y nos volvemos locos.
Yo, sí, primero, y sobre todo cuando entrenas, Weinmann, los árbitros no es que te prohíban protestar, ¿no? Sí, pero baja las manos, dime, háblame, ¿no? Sí. Esas situaciones,
no, con el rival,
no me chilles. Sí. Cuando le dice a Saras, ¿no? Dice, quieto, 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 quieto. Y el tío dice, no, ahora no iba a protestar. ¿No? Y dice, bueno, ya le estaba gestionando, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta también el detalle del bigote, porque que le dice
A Nico,
la proyecto la dice,
hay que ver algo,
¿qué te has hecho? Pues algo que son deportistas, se juntan varias veces a lo largo de la temporada.
Sí, le preguntan de su estado de salud. Sí, y bueno, pues sí, está perfecto. Nada, que tenemos 3 minutos.
Una cosita nada más. Efectivamente, tenía razón Robert. John Plaza dimite, no le echan. O sea, que pido disculpas y rectifico que.
Sí. No volverá a pasar.
Esperemos que no vuelva a pasar.
Campechano. Unicaja, el domingo por la mañana. Juegan hoy Vasco Champions League frente al campeón de Rumanía en Málaga, con lo cual tampoco el desgaste va a ser muy grande. Y ahora mismo yo no sé muy bien cuál es el objetivo que pueda tener Fotis Katsikaris y su Unicaja, porque no sé si se van a querer centrar en Europa. El objetivo del playoff tiene que ser sí o sí.
Sí, ganar la Champions y meterse en playoff. Pues es que no les queda otra.
No hay más. Y a ver si Fotis.
He fichado también a un pivo, David Williams. También.
Yo diría
que tiene la plantilla tan rara que.
En plan, coña, que no le echen.
Sí.
Porque yo creo que está el puesto suyo está un poco en el alambre, ¿no? O sea, no entrar en Copa, si no haces una campaña buena en Europa, no te digo ganarla, que ya. Que no es que esté obligado, pero sí estar arriba.
Sí, hombre, BCL, yo creo que por pero plantilla Unicaja debería de lucharlo.
Si el Bilbasket quiere pensar a partir de ahora en playoff, tenemos que ganar el domingo.
Sí.
Porque va a ser un rival seguramente directo y que va a estar ahí, en ese rango, ¿no? De
exacto, posición. Y te pones con 9-9.
Exactamente.
50% de victorias, empezando 0-5. 0-5.
Sí.
Y te pones 9-9. ¿Esto qué significa?
Pero partido difícil,
9-4.
Weinmann, partido difícil.
No,
plantilla muy rara. descompensada por todos los lados, sobre todo porque tiene
pero con muchos puntos en las manos.
Pero eso sí, es.
Cualquiera te puede meter 20.
Muchísima, muy difícil de defender, sobre todo en la línea exterior.
Hombre, tiene un chico que salió de aquí, francés, el de la botella.
Sí. Otro que está
aquí al lado,
de la provincia de al lado.
Exactamente.
Sí. Que siempre.
Ese, nos tiene, ese sí que nos tiene manía.
Con nosotros siempre hace actuaciones célebres.
Sublime, sí, sí.
Entonces.
Y
el pelirrojo.
Este tiene el mote de Euskal Mamba, ¿no? O la Mamba Vasca.
Euskal Mamba, sí.
Euskal Mamba. Sí, sí. Y tenemos. Mini Mamba no va a estar porque está lesionado.
Bueno, de Mambas.
Sí, sí. Y luego, pues sí, el pelirrojo también, hombre. Y Fotis Kachikaris. Y la verdad que muchos ex Bilbao Basket en un partido que esperemos que pueda tener más público, como decía Roberto Calvo. Esperemos que pueda llegar más del 50%, aunque el que hemos estado con el 50%, el ambiente ha sido muy bueno. Tampoco no vamos a rasgar las vestiduras. Y bueno, para ir terminando, que nada, no nos queda absolutamente nada, tenemos Irukua Munduan esta noche en directo a las 10. Alguien que estuvo con el Caja Bilbao en su momento y que trabaja en la órbita de la NBA. Ahí lo dejo, luego lo anunciamos cuando esté al 100% garantizado. Xavi Licea, hasta el domingo, a ver si podemos.
Sí, estaremos allí.
Estaremos, sí. Tienes que subir muchos pisos, ¿eh? ya buscaremos alguna alternativa. Gorka Seco, Esquericasco, Roberto Calvo, Esquericasco.
Vale, de nada.
Agur. La despedida de José Luis Blanco, os dejamos con la programación de Radio Popular, Erri y Ratia. Agur, ¿dónde están?